Ha llegado el señor Salaberry. Don Fernando, buenos días.
Bueno, emocionado, tanto EGM, tanta cosa, estoy realmente
apabullado.
Sí, claro. Perdóname, pero vamos.
O sea, que tienes el corazón contento.
Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo canta Goyo, eh? Hay que ver, esta cosa.
Yo canto por Palito Ortega, pero...
Esto lo estrena Palito Ortega, sí. Lo estrena Marisol.
Esta es, lo estrenó Palito Ortega en Argentina. Está compuesta letra y música por Palito Ortega.
Palito Ortega.
Sí.
Y viene, triunfa en España.
Sí, y entonces hace una versión con Marisol. Y hubo una actuación en Televisión Española que... Podéis, por favor, meteros en YouTube, donde sea, y se ve cómo el realizador se vuelve loco para no sacar la minifalda de Marisol.
¿Ah, sí?
Se vuelve loco.
Es,
o sea,
mítica.
Es mítica. Es una grabación absolutamente mítica.
Está bellísima, Marisol.
Bellísima, Marisol, pero guapa y con una minifalda que en aquel momento, y el pobre realizador no sabe qué hacer, la saca de la falda, la saca de las cosas. Es algo genial, es divertidísimo.
¿Triunfó en España Palito Ortega? Sí.
Sí. Tuvo la Chevecha, acordaros, tenía 20.000 éxitos, hombre, muchísimos éxitos. Lo que pasa es que luego ya, ante el éxito de América, pues ya dejó de... Bueno, hizo una película además con Rocío Dúrcal, ya lo comentamos el otro día. Uh-huh. Y bueno, pero ante el éxito de América ya era tan arrasador que ya no podía... Es que no tenía tiempo de ir a todos los países donde le llamaban, ¿sabes?
Y ahora se trae este hombre a...
Nos quedamos solos como cada noche.
¿Quién se acuerda de Luis Gardey? Pues hombre, los más viejos del lugar, porque Luis Gardey era un asturiano que tuvo mucho éxito en España.
Mucho éxito. Tuvo 10 años exactamente. Que bueno, vendía montones de discos, hacía versiones muy buenas, pero tiene una voz que ni este tenor para arriba, ni... no, está ese punto medio de cantar, que digo yo, no asusta a la gente cantando y que al mismo tiempo lo hace muy bien. Uh-huh. Ya sé que eso de no asustar a la gente cantando me parece un poco, pero es verdad, ¿eh? Uh-huh. Y aparte era una persona encantadora, extraordinario, buen profesional.
¿Vive en La Habana?
Vive en La Habana, sí, señor, me mandó recuerdos para ti, el otro día nos escucha desde La Habana por el podcast, claro. Y me mandó mucho, ha estado ahora precisamente en la visita de los Reyes, ha estado con ellos.
Yo le vi en La Habana hace muchos años. Luis lleva 10 viviendo, pero lleva yendo toda la vida.
Bueno, fue una casualidad, en el fondo fue que empezó a funcionar muy bien, en España empezó a bajar, pero... En México y Estados Unidos funcionaba, se fue también a unas actuaciones en Cuba y resulta que una empresa española dijo, oye, ¿quieres quedarte ahí de nuestro representante? Uh-huh. Oye, y bueno, el amor, las cosas, yo qué sé, la vida, y se quedó allí y ahí está, y está estupendamente.
Raúl Matas y José Luis Péquer en Radio Madrid fueron los máximos impulsores de su carrera.
Sí, Raúl Matas, el de Discomanía, mi buen amigo, ya no está con nosotros, Raúl. Pues fue realmente el que se fijó mucho en él y apoyó. Si había varias versiones de la misma canción, Raúl Matas apoyaba la de Luis Gardey. Sí, sí, era muy, muy forofo. Y José Luis Peque le llevaba a cantar porque José Luis, oye, vente para cantar. Y se iba para allá, o sea, no hacía falta decirle mucho, oye, vente, vente. No, él iba rápido.
¿Ha existido algún caballero, más caballero que Raúl Matas presentando un programa? Oh. La elegancia de Raúl Matas.
Bueno.
Era de una caballerosidad tan grande...
Bueno, gracias a él, bueno, yo tenía una relación, yo era un crío y era un fan de su programa Discomanía, y le mandaba cosas y me preguntaba. Y hubo un momento que él, en su programa de televisión, sacó a Johnny and Charlie con la Yenka. Y heteme aquí que el primer disco que yo tuve que lanzar en Hispavox fue La Yenka de Johnny and Charlie.
Oh, no.
Izquierda, izquierda, derecha. Y nos lo llevó Raúl Matas. O sea que le debo al señor Raúl Matas uno de mis primeros éxitos. Fíjate qué cosas más especiales, ¿no?
Mejor, mejor, mejor. Era cuando
decías que también me querías. Ahora todo pasó ya. Mejor era cuando pensabas que me necesitabas. Ahora todo pasó ya. Y tú.
¿Quién era quién en Los Brincos?
Pues mira, el batería era Fernando Arbex, que ya venía de un grupo llamado Los Estudiantes, que fue el primer grupo de rock and roll de verdad que hubo en España. Entonces, aparte de Fernando Arbex, pues fíjate, productor y compositor de montones de éxitos nacionales e internacionales. O sea, y luego estaba Juan Pardo, que había hecho cosas en solitario con Philips y había sido cantante de Los Pequeñiques. Junior, que también había hecho cosas en solitario y también había sido cantante de Los Pequeñiques. Los Pequeñiques eran una especie de, como diríamos, como la Masía, ¿eh? Uh-huh. ¿Me entiendes, no? Pero en música. Y entonces, bueno, pues, y luego vino Manolo también, que era un muy buen músico, y salieron Los Brincos. Era, en el fondo era un supergrupo
español. ¿Eran los Beatles españoles?
Hombre, vamos a ver, si hubiesen nacido en Inglaterra o en Estados Unidos, hubiesen sido una seria competencia para los Beatles. Y lo digo así tranquilamente, ¿eh? Si me excomulga un crítico, que me excomulgue. Pero eran realmente muy buenos.
Ajá. Ellos cantaban en inglés además también, ¿no?
Sí, sí, hablaban todos inglés perfectamente.
En aquellos años, que no era lo habitual.
No era lo habitual, sí. Todos nos enseñaban francés, por lo menos en mí era el francés el idioma.
¿Estaban en buenas manos discográficas o no?
Es por una casualidad, era Discos Zafiro, que sí, se lo intentó, pero realmente no tenían la fuerza que si hubiesen estado en una multinacional, si hubiesen estado en una multinacional importante, quizá hubiesen tenido otro tipo de carrera.
Bien. Siempre con la capa española, ¿eh?
Sí, iban con su capa típica española, iban por Londres, lo intentaron en Londres varias veces, ¿eh? Actuaron en la BBC, actuaron en varios sitios, se intentó, y había un tal Ricardo Merino, ¿eh? ¿Te acuerdas de Merino? ¿Ricardo Merino se llamaba?
Joaquín. ¿Ricardo Merino? ¿Joaquín o Ricardo?
Joaquín. Uno de
los. Joaquín Merino.
Joaquín.
Periodista.
A la época en la que Antonio de Oleano le acompañaba en los viajes.
Sí, señor. Muy bien. Muy bien, Goyo. Bueno, pues él era el que se le encargaron, la compañía de discos, que hablaba muy bien inglés y tal, que les acompañara y les promocionara en Londres. Y lo hizo bastante bien. Uh-huh. Pero no tenían. Fueron una compañía pequeñita inglesa y no era lo mismo.
Oye, en el 72 aparece uno de los álbumes clave de la historia de la música en España.
La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita.
¿Qué significó Mediterráneo? Que me lo traes ahora versionado, como la semana pasada.
Es que lo diste en primicia.
Exactamente. Un disco que han grabado con los mismos arreglos. Sí. Bueno, remasterizado, claro.
Han transcrito, los arreglos. Y claro, los han hecho con las técnicas de ahora, ¿no? Uh-huh. Y suena de bonito, de verdad. No, no por nada, pero suena muy bonito. Bueno, Mediterráneo fue el álbum español que rompió la venta de álbumes. Había varios discos importantes, pero Mediterráneo fue un momento realmente, bueno, espectacular. Uh-huh. Para la venta de discos, de álbumes, de long plays, el uh-huh. LP que se llamaba.
Exacto.
¿No? Entonces, es que todas las canciones funcionaban. Y era el momento en que Serrat actuaba por todos los sitios. Yo tenía una... No, a mí me gustaba mucho y éramos muy buenos amigos, Serrat y yo, pero yo tenía una novia que estaba absolutamente colgada con Serrat y que me tragó tantos conciertos que llegaba un momento y decía, mira, hija, vamos a ver otra cosa, vámonos al cine, vámonos... Ah, yo qué sé.
Esta, digamos que este disco le consagra también en América.
Sí, este fue el disco que...
Es el disco, la canción Mediterráneo, posiblemente la canción más importante que se ha hecho en esos años en español.
Bueno, hay bastantes votaciones, ¿eh? de aficionados y de cosas. Y Mediterráneo la pone la 1, la 2, la 3. Sí, está entre las 5 grandes canciones del pop y del rock español.
Ah, bueno, ahora... Perdona,
Carlos, tuviste que el otro día tú elegiste
Vagabundear. Me gustó mucho, además.
A mí es que esta me entusiasma.
La propia canción de Mediterráneo, los arreglos que hizo Juan Carlos Calderón.
Sí, señor.
Para la canción de Mediterráneo me parece los más elegantes, interesantes, hermosos, redondos, de muchos años de música española.
Y sabes que lo compuso en un hotelito, enfrente, mirando en la costa brava catalana, un hotelito de nada, un hotelito. Y mirando, ¿no? Tal, lo compuso allí, de solito, el de Manuel.
Sí, bueno, es que... ¿Y esto de los Peter Sellers? ¿Y ahora?
Una dulce oración. Se acerca la Navidad. Alabado sea el mantecado.
Herrera en COPE.
Estar informado.